La psicóloga Anita Próspero es integrante de la organización Stop Abuso, que ha estado precisamente muy encima de este tema. También vamos a hablar en minutos con Adrián Abogado, que es asistente social. Saludamos en primera instancia a Anita Próspero. Anita, ¿qué tal? Un gusto, buen mediodía.
Hola, buenos días, Martín. Muchísimas gracias por el espacio y lamentablemente para hablar de estos temas que nos interpela a toda la sociedad. Y digo toda la sociedad porque estamos todos involucrados, incluyendo, como tú dijiste, a la justicia, al INAU, a los abogados que rodean este tema, y a las pericias que en algún momento se hicieron y que nunca se tomaron en cuenta. Es gravísimo todo, en realidad. Es muy difícil hablar de este tema. Y la palabra que usaste, que dictaminó, en realidad yo creo que fue que el juez fue forzado, porque cuando esto tomó alerta pública y se llegó a escuchar la frase, llegó al Estado público esta situación, que ellos parece que dicen que cuando hay alerta pública o cuando en realidad esto se pone sobre la mesa y todos somos espectadores, ellos como que toman otras actitudes diferentes, ¿verdad? Y es lamentable que tengamos que llevar una cámara o que tengamos que forzar a que estas cosas sean justamente defender a los niños.
¿Qué conclusiones se sacan a partir de este caso? Es decir, ¿por qué la justicia, a pesar que había denuncias, no terminó actuando antes?
Bueno, yo lo que creo es que justamente jugaron, o justamente hubo en juego muchas autoridades que debían de haber tomado decisiones en el 2013 cuando todo empezó. Pero como tenemos el ideario general de que la mamá es el lugar donde mejor están los niños y que siempre se toma el interés superior del niño como algo que nadie sabe decirme lo que es, pero sí parece que el origen donde el niño se cría, se educa, el lugar original del niño parece que es el mejor, cuando muchas veces es el lugar abusador y maltratador. Esto, hasta que no saquemos la carita y hasta que no hablemos frontalmente, el INAU da vuelta a la cara, las autoridades dan vuelta a la cara, en ese caso el juez dio vuelta a la cara, hasta que hicimos acto de presencia y se exigió que el INAU sacara el expediente de maltrato. Los profesores del liceo intervinieron, el juez tuvo que escuchar a los actores que estaban alrededor y le estaban diciendo: estas niñas no pueden volver a ese hogar donde está la mamá y el padrastro. Pero es que no pueden volver, Martín. Yo lo que creo es que nunca más. O sea, mientras esa pareja esté constituida de esa forma y esa madre ya durante años tuvo anuencia, permitió y fue parte actora directa de esos maltratos, me parece que ya la patria potestad ya no la tendría que tener. Pero ¿por qué no hay además un juez penal que de oficio diga: este hombre maltrató a niños y está suelto, que estamos locos?
¿Por qué cuesta que la versión incluso de los adolescentes o los niños sea muchas veces tomada en cuenta? Porque acá había una razón clara, que eran ellas mismas, las tres niñas, manifestaban la situación a través de distintas denuncias. No era que alguien había ido a denunciar al juez, eran ellas las que no querían estar.
No, es que los jueces no solo se niegan a escuchar en forma adecuada e independiente a los niños, no existe en el Uruguay, y eso que hay, inclusive hay declaraciones de Naciones Unidas y hay informes que vienen del doctor Piñeiro, que dice que en Uruguay no hay una forma en que el niño sea escuchado, pero en forma independiente, con un abogado que no sea directamente nombrado por el juez y que a su vez lo que hacen las pericias sean independientes también y que estén del lado del menor, porque a veces ni el fiscal aparece y si aparece tampoco se pone del lado del menor. O sea, está todo tan... la palabra la verdad que me cuesta decirla, pero está todo tan sucio, está todo tan mal orquestado, está todo como confabulado contra la infancia, que en realidad estamos en una república de chistes.
Ahora, desde la separación, pero tú lo mencionabas recién, ¿no? Desde la separación de los padres hasta este fallo, pasaron unos cuantos años, pero esto empieza en el año 2013. Hubo precisamente un lapso de tiempo en el que las menores llegaron a volver a vivir con la madre a pesar de la situación vivida. Esto torna el tema de una mayor gravedad. Puede decir, el niño o el adolescente que hace una denuncia y tiene que volver al seno de ese mismo hogar mientras se dilucide el tema a nivel judicial. Ahí lo ato con lo que tú decís, la protección del niño, ¿dónde está?
Sí, sí. En realidad yo creo que ahora está, digo yo, ¿no?, que está interpelado hasta la Suprema Corte de Justicia, así como actuó en otros casos donde los niños eran abusadas por el propio padre y la Suprema Corte tuvo que interpelar al juez actuante. Bueno, yo creo que en ese momento tendría que estar haciendo algo. Pero además hay algo más grave todavía, Martín, que es que la abogada que patrocina a las niñas, que tendría que ser de lo de las niñas, hace 2 años que sabía que las niñas eran maltratadas. El abogado que patrocina al papá, que obviamente, como pasa en el 99,9% de las veces, tenía una denuncia falsa de abuso contra las niñas, como hacen en todos los casos, el abogado pidió a la Suprema Corte que esa abogada no patrocinara más a las menores. Le dieron la respuesta que sí, y cuando fue ante este juez de Piriápolis, dijo no, esta abogada va a seguir actuando hasta la próxima audiencia, que obvio iba a ser la audiencia de la sentencia o de la decisión. O sea, en realidad el abogado del papá dice, está todo patas para arriba. Yo no sé ya cómo hacer para que entiendan que hay 3, que tampoco tienen 2 años ni 3, 13, 14, 15 años que están diciendo, por favor, sáquenos de ahí.
Adriana, abogado, también está en línea con nosotros, sí, asistente social. Adriana, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Martín? Bueno, buenas tardes para ti, para todos ahí en la radio y, bueno, para toda la audiencia que nos escucha.
Como asistente social, ¿cómo estabas viendo esta situación? ¿Cómo estaban las niñas en particular?
Y bueno, en realidad es un tema complicado, como ya lo decía Anita, ¿no? Los niños, en este caso 3 adolescentes, son poco tenidos en cuenta. Acá influyen cuestiones más del mundo adulto que interpelan estas infancias, estas adolescencias. Y bueno, creo que no se mide el impacto de esas decisiones adultas o de esos mecanismos que se toman a veces tanto en lo legal, en lo judicial, a nivel de los procedimientos policiales muchas veces, cómo se expone a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Yo quiero resaltar, Martín, que bueno, acá algo que ya nombró Anita es el tema de las denuncias falsas. Uh-huh. Este papá, bueno, tenía una denuncia falsa de abuso. Y bueno, lamentablemente en nuestro país las denuncias falsas no son investigadas como corresponde, por lo tanto tienen un carácter condenatorio. O sea, se hace una denuncia contra un papá y en realidad ese papá inmediatamente tiene, digamos, una especie de pena, por llamarlo de alguna manera, que es generalmente la medida cautelar, ¿tá? Que si bien la medida cautelar no está como explícito que es una pena, sí es una pena encubierta en cierto punto, porque ese papá automáticamente queda impedido de tener contacto con la mamá de sus hijos y por ende muchas veces con sus hijos, ¿no? ¿Y por qué es una pena disimulada? Por esto mismo, porque no hay una investigación previa, porque se considera que el hombre es culpable de antemano.
Claro, hay un fallo per se de alguna manera, porque ya hay una razón mediante una denuncia falsa por la cual un padre se ha alejado de sus hijos por lo menos 3 meses en primera instancia. Es decir, lo que tú señalabas, digo, más que una medida cautelar es un fallo encubierto.
Totalmente, Martín. Y en realidad, bueno, en cierto punto es algo que nosotros venimos como viendo y que queremos que, bueno, que haya cambios en ese tema, porque en realidad basta solamente la palabra de la mujer como para que el hombre en realidad tenga una medida cautelar, con la mejor de las suertes, entre 90 y 120 días. ¿Está? Uh-huh. Eso implica que bueno, que en realidad haya un alejamiento de sus hijos, y bueno, y hay un impedimento del vínculo que repercute indudablemente en en lo que es la vida del niño, ¿no? Tengamos en cuenta que el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 38 prevé que, bueno, todo niño y adolescente tiene derecho a tener vínculo con ambas familias, en orden de preferencia con sus padres, con sus abuelos y con el resto de la familia, en este caso paterna, y también consecuentemente con toda aquella tercera persona que tenga, bueno, un vínculo afectivo con él. Y muchas veces esto se ve coartado por esas denuncias falsas que son simultáneas. O sea, se sale una denuncia falsa y automáticamente cuando ese papá, o también hay muchas mamás en este caso, intentan de nuevo un contacto con sus hijos, reciben una nueva denuncia falsa y es una cadena. La verdad que, bueno, que es algo que está pasando, que cada vez se está agudizando más y, bueno, son uno de los aspectos que tenemos que cambiar. A eso se le suman los tiempos judiciales, ¿no?
Eso, a eso te iba a preguntar, sí, los tiempos que hablaba recién también, hablamos recién con Ita, pero ¿qué lectura incluso se puede hacer cuando, a pesar también de los testimonios y las denuncias de las niñas, muchas veces pesa más lo que dice la norma? Lo decía recién Nita Prósperos, es decir, en definitiva, acá seguramente si la situación no hubiese tomado estado público, capaz que el fallo probablemente hubiese sido diferente. Pero, digamos, había testimonios, había denuncias, pero sin embargo a veces parece que pesa más lo tradicional, ¿no? Que los niños vuelvan a estar del lado de una madre cuando, en definitiva, había fehacientemente denuncias que comprobaban lo que estaban viviendo esas niñas.
Y lo que pasa, Martín, que también digo, en nuestro país tenemos un marcado sesgo, ¿no?, a pensar que nosotras las mujeres en la mayoría de los casos somos victimarias de muchas cosas, ¿no? Lo vemos también con el tema de la violencia de género. Digo, en realidad parte de nuestro colectivo se entrevistó con el Ministerio del Interior, puntualmente con el Departamento de Políticas de Género, donde el comisario Richard Gutiérrez nos pasaba cifras de lo que tiene que ver con hechos de violencia en el Uruguay. Y hasta mayo, 14 mujeres eran la cifra, 9 niños y 7 hombres. Digo, no hay cifras abismales entre las mujeres, los niños y los hombres. Entonces, digo, tenemos todavía como esa visión de que, bueno, que la mujer y las políticas de género tienen que apuntar necesariamente a la mujer porque aparentemente somos las únicas victimarias en este país. Y estamos dejando por fuera la infancia. Es impresionante la cantidad de niños y niñas que sufren abuso sexual, maltrato, debido a los tiempos judiciales y muchas veces al accionar judicial, pasan meses y años en el hogar donde la persona abusadora, maltratadora, convive allí. Los tiempos judiciales son fundamentales, agilizar esas cosas, porque en realidad, mientras eso sea lento, estamos exponiendo a esos niños a revictimizarse y a sufrir de nuevo nuevos abusos y nuevos maltratos. Entonces, también teniendo en cuenta que, bueno, que la otra parte, el otro papá o la otra mamá, también está como limitado en cuanto a la protección de su hijo, por lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Si uno no tiene contacto y tiene desconocimiento de lo que le está pasando a sus hijos, ¿tá? En el hogar donde está, es muy difícil actuar. Y bueno, hay algo que ya trajo Anita, y a lo que también estamos apuntando nosotros como colectivo es apelar a los medios de comunicación, porque, bueno, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no debería de ser así, cuando uno expone estas situaciones y cuando se hacen públicas de alguna manera, es que, bueno, se logra un poco agilizar las cosas, que deberían de agilizarse,
sí, digamos, por sí mismas,
por otras cuestiones, no por la exposición pública. Bien. Pero bueno, hoy por hoy es uno de los mecanismos que hace que, bueno, que podamos buscar protección y que los procesos sean más rápidos. Por eso digo, totalmente agradecidos por el espacio, porque, bueno, en realidad hace que podamos visibilizar de alguna manera esto que está pasando y que cada vez es peor. Es imponente la cantidad de papás, de mamás, de familiares en el Uruguay que están pasando por esta misma situación. No saben a dónde recurrir, no hay lugares que, digamos, le brinden apoyo en cierta forma, sobre todo si la persona es un hombre, porque bueno, la realidad es que hay una desprotección bastante importante a los derechos de los papás y por ende a los derechos de sus hijos, ¿no?
Te agradezco en primera instancia, Adriana, para seguir después retomando este tema en algunas otras oportunidades. Y quería cerrar con Nita también, consultándole precisamente la cantidad de casos, digo, estamos escuchando de todo este tipo de situaciones. ¿A dónde pueden dirigirse, Nita, las personas, los padres que quieran informarse de esta organización de ustedes, Stop Abuso, y precisamente de cómo hacer para estar interiorizados en lo que en el trabajo y en la lucha de ustedes?
Bueno, voy a decir dos cosas entonces por último, Martín. Stop Abuso tiene Twitter, tiene una página de Face, tiene allí un número de celular que ya te lo doy, es 098-793-578, pero está en la página de Face. Lo otro es invitar a todos los que les interesa el lunes a esta nueva agenda de derechos humanos en el Palacio Legislativo, antesala por la calle General Flores. 18:30 vamos a estar poniendo este tema, entre otros de derechos humanos. Y lo último que te quería decir, que para que veas lo dificultoso que se le está haciendo a estas niñas vivir en paz, la madre acaba de presentar un escrito recurriendo que las niñas volvieran a vivir con ella porque ella se considera una buena madre y no ha hecho nada. O sea, esto va a seguir. Así que vamos a estar a la espera de que no se tomen medidas equivocadas, porque no vamos a permitir de que esto vuelva al hogar maltratador, de que estas niñas, porque ya declararon que la madre presenciaba las golpizas. O sea, que esto ya lo dejo también planteado para la próxima.
Estaremos entonces atentos a eso. Nita Próspero, integrante de Stop Abuso, Adriana, abogado, asistente social, gracias por estos minutos.
Un abrazo grande para vos, Martín.
Que pasen bien, hasta luego.
Gracias a ustedes.